Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Miro por arriba y te lo resumo rápido. Creo que el Barcelona, el Juventud, el Gran Canaria, el Manresa, el Baskonia, el Murcia y el Zaragoza.
Dobles figuras.
Son los equipos que en principio tienen opción de entrar en playoff, quinto, sexto, séptimo y octavo.
Es miércoles, hablamos de baloncesto. Tenemos dos victorias y dos victorias contundentes. Al menos en el resultado y en muchas fases del juego. Yo hablaba no hace demasiado de más vale tarde que nunca. No sé si este va tarde, si este es solo un momento puntual de una semana, porque también hay semanas que son dos partidos perdidos, dos ganados. Dos partidos no se engancha tres. Quizá en el último de la Euroliga pues pueda ganar Armani y enganchar tres seguidos, y no sé si a Murcia para enganchar una... Bueno, no lo sé, no lo ha hecho en toda la temporada, lo hará ahora al final, bueno, por eso lo demás vale tarde que nunca, para engancharse al playoff de la Liga CB. Como decía Pablo Laso, además, empezar de cero, si eso ocurre, entrar entre los ocho y luego a ver qué pasa, a ver qué ocurre. De momento la Euroliga termina y tenemos otro capítulo más del culebrón, que va a ser, no sé si del verano, pero sí del fin de temporada, bueno, y del verano también, ¿no? Que es NBA, FIBA y Euroliga, en ese culebrón americano, dubaití, es europeo, que desde luego yo creo que va a tener más capítulos. Venga, doble figura, Juanjo Urizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Joseba Vázquez, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, empezamos con el Baskonia, que no sé, que no, ¿está jugando mejor? Juanjo siempre ha dicho, cuando Baskonia juega muy bien, pero ahora lo hace más tiempo y durante... Y bueno, Asbel no tuvo opción en ningún momento. Fue un arrollador Baskonia, sobre todo adelante, pero también atrás, ¿no?
Muy mal Asbel.
Sí, sí, claro.
Pero, no, pero ¿estuvo el Asbel en Vitoria?
Pasó, yo los vi.
¿Ah, sí?
Los vi, pero les cayó 115 puntos, ¿no?
Sí, sí.
Nada más y nada menos. Y luego Girona, a los que también, bueno, récord de tapones, 12 tapones, hay que poner 12 tapones, ¿eh? Pero bueno, también... Pues bueno, el equipo yo creo que estuvo bastante bien, no todo el partido, pero bastante bien. Pero claro, esto solo ocurre en el Buesa Arena. Fuera es un debe muy grande. Fíjate lo de la Euroliga, es que son dos victorias nada más, dos victorias, ¿eh? Pero bueno, está mejor el equipo. ¿Os parece que, como decía al principio, más vale tarde que nunca y esto nos puede hacer ser positivos de cara a esta recta final? ¿O no? Hala, ahí es el...
Ya empiezo yo hoy, que siempre empieza Joseba. Bueno, yo no sé si el equipo va bien recibido, a ver si no hago pasos. Bueno, yo creo que el equipo, no sé si está mejor. Es cierto lo que hemos comentado muchas veces, que cuando el equipo juega bien, la verdad que juega muy bien. Lo que pasa que también es verdad que hay que ver hasta qué grado de dificultad te pone el rival, ¿no? Respecto a tu juego. Sí que es verdad que hemos visto a un buen Baskonia estos dos últimos partidos, a un Baskonia que yo creo que sí que reflejó un poco, ¿no?, esa identidad inicial, ¿no?, que se prometió a principio de temporada, esa manera reconocible, ¿no?, de saber qué equipo te puedes encontrar. Creo que ha sido una de las versiones más, digamos, más evidentes, ¿no?, de aquello que Pablo venía demandando. Y no quiero poner en solfa al rival, pero también es importante el rival, y muchas veces igual el rival no está porque no está, o no está porque no le dejamos estar, ¿no? Que también puede llegar a ser, ¿no? Lo que sí que es cierto, a mí lo que sí que es cierto, hay una cosa, es que creo que hay, a mí mi sensación es que hay como determinadas circunstancias que están pasando a lo largo en estas últimas semanas, ¿no? Uh-huh. Que hacen que muchas de las acciones que estamos viendo en la actualidad tengan cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, yo creo que vemos a un buen Forrest. Yo me quedé muy sorprendido todavía de los números de Forrest respecto a los primeros años del resto de bases de que han estado de Baskonia, sí, y es el mejor de todos. Sí, es el mejor de todos. O sea, mejor que Larkin, mejor que Tarius Thompson, etcétera. Entonces. Yo creo que la mejora de Forrest creo que también viene medida porque quizá la ausencia de Baldwin la ha hecho a él tener que tomar un protagonismo mayor, tanto en minutos como en responsabilidad. También yo tengo la sensación de que desde el banco, desde el cuerpo técnico, desde Pablo, le han dicho también que sea un poquito más veloz en la toma de decisión de poder irse de su defensor y que no sea únicamente jugar una situación y a ver qué pasa, ¿no? La mejora de nuestros 3-4, ¿no? Yo creo que también viene motivada pues por esas ausencias que tuvo Moneke, que han hecho que esos jugadores hayan tenido que tomar más protagonismo también en sus tomas de decisiones, ¿no? Y luego yo creo que también que la evolución de muchos jugadores, yo creo que les está llevando, no, por ejemplo el caso de Diop, por ejemplo, ¿no? Incluso el caso de Howard, la evolución también de, yo creo que de ver que ya no es un único jugador el que tiene que tomar decisión, sino que todo el mundo tiene que sentirse un poco más partícipe, y eso, ¿no? Esa, vamos a decir, delegación de responsabilidad en el resto hace que la tuya, tu propia responsabilidad, la sumas con un poco más de naturalidad, ¿no? Y lo veo, creo que en el caso de Diop, que viene haciendo muy buenos partidos últimamente, insisto, creo que los números dicen cosas, pero hay cosas que los números no dicen y que también se ven, y creo que en el caso de Diop es importante. Y en el caso de Marcus, yo creo que también la sensación de decir, bueno, pues creo que el equipo le está buscando, ¿no? Le está buscando con más generosidad, ¿no? De encontrarle situaciones para que pueda tirar más cómodo. Y también es verdad que él lleva muchas semanas generando más unos contra unos más rápido, ¿no? Con bote, pero con menos botes de los que hacía en su momento. Bueno, yo creo que son, en este contexto, ¿no?, que se han sumado diferentes situaciones que ha hecho que de pronto la gente vaya subiendo. Claro, cuando todo la mejora colectiva de un equipo viene por la suma de las mejoras individuales de muchos de ellos y también por esas delegaciones de responsabilidades que de pronto alguien dice, pues lo hago y está saliendo bien, ¿no? Claro, de cara a lo que queda, pues un poco lo que comentamos en su día y acabas de recordar, o sea, al equipo no le vale con 20 minutos. Al nivel de proyecto, a nivel de equipo y a nivel de exigencia competitiva, ya el ACB no te vale en 20 minutos. Nos ha quedado demostrado que la Euroliga no vale. La Euroliga tienes que estar 30 y muchos. Sí. Y en la ACB hay que estar más de 30. Entonces, ya no te vale con un ratito que estés inspirado, que trabajes, que estés intenso, que estés veloz, ¿no? No, necesitas mucha continuidad en el tiempo. Y esto es un poco el gran debe del equipo. No es que sea un equipo irregular. Yo creo que es un equipo que cuando ha tenido un bajón no ha tenido capacidad de salir del mismo. No ha sabido salir de ese bajón. Cuando el equipo no tiene bajones es competitivo. Pero después cuando el equipo tiene un bajón... siembra muchas dudas. Es cierto que recupera, pero claro, una vez que recuperas hay que mantener eso, y esa continuidad es la que le está faltando, ¿no? Sí. La que le ha faltado durante toda la temporada, ¿eh? O sea, yo creo que esa es la sensación. Entonces, sí, cuanto más sólido sea y más continuidad en el juego, pues evidentemente mucho mejor, ¿no?
Varias cosas que luego os preguntaré si esto es una especie de una suerte de sedimento, ¿no? Tú has puesto ahí, luego ya todo se ha caído abajo y empieza a florecer, o es simplemente, bueno, pues que picos de forma, ¿no?, de jugadores, ¿eh?, que no lo sé. Pero bueno, ¿te parece que está jugando mejor, Joseba, a ti, este Baskonia de Pablo Laso, ahora ya en abril?
El famoso ensamblaje, ¿no? El ensamblaje este...
¿Ensamblaje?
Le podríamos preguntar al entrenador del infantil femenino de San Viator, ¿no?
Ya le pregunté.
Al que aprovecho para saludarle. Bueno, os podía preguntar también a vosotros, que vosotros dos también sois entrenadores, ¿no? No lo sé, quiero decir, esto hay que verlo, ¿no? Hay que ver el trayecto y el aspecto que presenta el equipo de aquí a final, hasta la jornada 34, ¿no? Y sucesivas, si como esperamos, hay jornadas con posterioridad a la 34. Quizás es cierto que el equipo ha jugado mejor estos dos últimos partidos, sobre todo seguramente el de las Bell, bueno, y también el del Girona, ¿no? Pero claro, quiero decir, esto hay que tomarlo un poquito con pinzas, hay que tener en cuenta... Claro. ¿Quién es el Asbel? ¿En qué posición está el Asbel en la Euroliga? ¿Cómo se presentó en Vitoria? Porque casi fue una victoria por incomparecencia, ¿no? Es decir, aunque, bueno, como dice Juanjo, efectivamente nunca se sabe muy bien hasta qué punto el rival está mal porque está mal o porque tú haces que esté mal, ¿no? Las dos cosas intervienen. Y el Girona está peleando donde está peleando, pues en los puestos bajos de la CB, ¿no? Bueno, hay que ver, quiero decir, cuál es la evolución. Yo no creo que sea conveniente, digamos, abrir o desatar el estado de euforia porque, bueno, porque hemos llegado aquí a estos dos partidos interesantes de buen juego, pero hemos llegado después de tres derrotas consecutivas, dos en Turquía, en la Euroliga, y eso una es especialmente vergonzosa en Lugo, ¿no? Y de la de Lugo hace 10 días, o sea, no hace mes y medio. Entonces, sí. Bueno, quiero decir que todo hay que tomarlo en su justa medida. Vamos a ver si efectivamente a partir de ahora es cuando se va a ver, ¿no? Si efectivamente, sobre todo porque a partir de la semana que viene, una vez superado ya el partido de mañana, el último de Euroliga, el equipo va a tener más tiempo para descansar y para preparar los partidos, ¿no? Entonces quizás sea el momento en el que realmente se pueda ver y calibrar si el equipo está mejorando o no. Quiero decir, hay que verlo, ¿no? Es ahora cuando lo vamos a ver. Y ya no vamos a tener, digamos, el argumento este de es que estoy cansado porque he jugado doble jornada en Europa. No, esto ya a partir de la semana que viene ya no existe, ¿no? Entonces la energía, el descanso va a estar y bueno, y ahí es donde se va a ver si realmente el equipo está mejorando como creemos o como parece o no tanto, ¿no? Y bueno, la primera prueba que no va a ser fácil es la de Murcia, ¿no?
Sí, porque además, es fuera y porque
Murcia y es un rival equipo, directo.
Eso es.
Y es un rival directo. Entonces,
ahora
bueno,
por detrás, pero ¿eh? Ahora por detrás.
Sí, sí, pero bueno, pero con una victoria menos.
Sí, sí, sí.
Si te gana y te gana de más de 4, te pasa, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí. A partir de ahí lo vamos a ver.
Ahí es,
¿no?,
donde se va a ver mejor. Soplaba, que me soplaba, porque hablabas de lo de parar, o sea, dejar una competición, tener más tiempo para preparar. Es que el precedente que tenemos no es muy bueno porque no vamos a la Copa, no hay Euroliga,
es un arma de doble filo,
y volvimos, o volvió el equipo, para verlo, otra vez, como para coger otra vez ritmo, para coger otra vez, no sé, automatismos, no sé, es que muchas cosas que no estaban, que ahora, una vez pasado los partidos, sí parece. También es cierto que los rivales no le han acusado mucho y que en el Buesa Arena Baskonia se multiplica mucho, por lo que fuera, ¿eh?
Sí, sí.
Por lo que fuera.
Claro, ese es otro factor, es decir, que en realidad ponderamos como mucho, ¿no? En victorias ante el Asbel y ante el Girona, bueno, sí. En realidad el equipo ha hecho lo que venía haciendo, en casa.
En casa.
Ganar.
Son 11, 12.
11 con la de Girona. Es. 11,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, ha hecho lo que ya venía haciendo ¿no? En casa.
Juanjo.
No, decía solamente una cosa respecto un poco también a lo que nos viene con Murcia y ¿no? Porque Murcia también no tiene una buena temporada, ¿eh?
No
tiene nada que ver con el año pasado, que yo creo que el año pasado es excepcional.
Es
o sea, no es lo habitual, sino que es lo excepcional.
Claro.
Y esto igual se parece un poco más a lo que es el proyecto en Murcia, pero no porque no sea bueno, sino porque también hay que tener en cuenta que este año hay proyectos que están muy bien, muy bien, muy bien. O sea, ¿no? O sea, Tenerife, Canarias, Valencia, Manresa, hay equipos que están muy, muy bien, ¿no? Incluso Juventud, que estamos mirando todos el playoff de la CB, dices, de estos 7 que están por encima, 8, ¿a quién quitas de ahí? Porque no es fácil. No es fácil saber quién puede caer de ahí. No es fácil, ¿eh? A mí solamente creo que hay uno que puede caer y no sé si va a caer, que es Manresa, ¿no? Pero el resto lo tengo complicado ahora mismo. Pero bueno, dicho esto, a mí hay una cosa, hay dos cosas del equipo que ahora mismo me producen cierta interrogante. No quiero decir por no querer venirnos arriba con las victorias, sino por lo que nos podemos llegar a encontrar. Vamos a ver, cuando nosotros nos hemos encontrado a equipos que juegan un baloncesto, vamos a decir, no tan físico, no tan rudo, un baloncesto más de ritmo, más de juego, más de, ¿no?, de que sucedan cosas sobre todo delante y demás. Cuando el Baskonia ha tenido equipos enfrente que son de este perfil, siempre las ha superado precisamente porque su físico, su ritmo es un poco superior. Y respecto a los dos partidos previos, es así.
Sí.
O sea, Girona no es que sea un equipo físico, por un lado, es un equipo dinámico, más desde que ha llegado Moncho, mucho más alegre, que sí que es un equipo más como Moncho de trampas, ¿no? Pero no es un equipo físico, ¿no? Y Asbel no es un equipo físico, aunque es cierto que tiene jugadores exteriores que vamos, que tienen más bíceps que nosotros juntos, ¿no? Pero no es un equipo físico como tal. Entonces, cuando el Baskonia juega frente a este equipo de, a este tipo de equipos, se mantiene siempre por encima precisamente porque tiene un poco más, ¿no? que el resto. El problema que tiene Baskonia es que cuando nos enfrentamos a equipos que tienen una intensidad física mayor y que quizá no tienen tanto talento, pero sí mucho más físico, aquí vienen los problemas, ¿no? Y uno de ellos va a ser, por ejemplo, Murcia. Sin duda, no es un equipo que tenga un especial talento, la meten, claro que la meten, ¿no? Por si no estarían aquí jugando. Pero es un equipo que si algo tienen es que son, ¿vale? Es de cuchillo tenedor y de filete muy hecho. Hay que masticar mucho el partido porque si no vas a tener problema. El problema precisamente que tiene Baskonia es que cuando juegas contra ellos es cuando hay que saber quién la tira, ¿no? Un poco la jerarquía, ¿no? Del un poco del equipo, ¿no? ¿Quién la tiene que tirar? ¿Quién tiene que rebotear? Ya sé que es cuestión colectiva, ¿no? Pero esas decisiones de te toca a ti, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ahí es donde se exige un poco la necesidad colectiva y donde a veces llegan las decisiones individuales, que es donde el Baskonia se encuentra con problemas. Entonces, a mí eso es un poco lo que más me preocupa. Insisto, no quito ningún mérito a las victorias anteriores, pero también entendamos ya el perfil de rival que nos toca y el perfil de rivales con los que nos vamos a enfrentar ahora, que son rivales complicados. Mañana el de Milán, pues yo creo que es un partido también para poder llevártelo, precisamente porque sí que es un equipo que aunque pueda apretar y tiene cierto físico, yo creo que está más pensado desde el talento. Yo creo que es un rival al cual te puedes enfrentar con cierta garantía, pero insisto, yo creo que hay que utilizar la Euroliga. Hay que utilizar el único partido de Euroliga que nos queda para preparar el partido de la CB. Desde mi punto de vista, para preparar el partido de la CB. O sea, tú ya tienes garantizado el 14. Venga, se acabó. Puedes quedar el 13 porque tienes, no sé, 8.000 euros más. Pues o 15.000. Pues vale, pues bienvenido. O sea, tampoco va a solucionar nada, ¿eh? Sí, bueno, alguna cosita de premio que podemos dar, pero no va a solucionar gran cosa. Ahora, sí que conviene que el partido del domingo, que es un perfil diferente, donde el Baskonia no lo pasa bien, no lo pasa bien.
No, por dos cosas, ese perfil y porque juega fuera. Habéis hablado, bueno, ha hablado Juanjo, de Forrest, ¿no? Forrest, un hombre que vino de Siria, entre comillas, pero vino muy despistado y no sé si está cogiendo el... precisamente, bueno, pues el ritmo a la competición, a los equipos, los conoce ya un poco más, a lo que tiene que hacer, y eso ha beneficiado, te parece, yo sé, al equipo, esa capacidad, bueno, esa forma de jugar, ¿eh? También hay una cosa, ha mejorado bastante su lanzamiento de tres, mucho, desde el inicio, mucho. Y eso también, oye, hace que por lo menos su defensor tenga que estar pendiente,
claro,
un poco más.
Que no le flote y que esté más pendiente de él, sí.
Un poco más, ¿no? Y ha perdido también más penetración precisamente por eso, ¿no? Porque puede abrir un poco más el campo, ¿no? Pero es esa mejora del equipo, al menos en estos partidos y en esta... Bueno, en el concepto del juego, ¿no? Que va de la mano de la mejora de Trent Forrest, ¿te parece?
Sí, hombre, obviamente, si el base juega mejor y hace jugar más al equipo, evidentemente eso beneficia el juego del conjunto, ¿no? Bueno, está claro que Forrest ha mejorado en su visión de juego. Podríamos decirle que le ha costado, ¿no? Pero bueno, antes Juanjo hablaba de otros ejemplos de bases debutantes, bases que luego siguen dando un rendimiento muy elevado en la Euroliga y que su primer año fue difícil, ¿no? Es decir, y, bueno, Forrest está en mejor situación de partida, sí, ¿no? En el primer año que estos. Bueno, pues obviamente es una cuestión de paciencia, ¿no? Y paciencia se está teniendo con él, el equipo la está teniendo, Pablo Lasso la está teniendo.
¿Y habría que tenerla? Bueno, ya tira un poco para adelante.
Hombre, es que o eso o lo cambias, ¿no? Quiero decir... Es que o la tienes o tomas la decisión de cortar y traer a alguien que ya esté más
hecho. Pero hablo ya para el año que viene también, ¿eh?
Ah, hombre,
del equipo o no.
Es otra cuestión. Es decir, si él mantiene el nivel de estos últimos días, yo sí lo mantendría, pero sí creo, y lo hemos hablado en alguna ocasión, que hay que reforzar el puesto de base. El puesto de base. Claro.
Porque ya nada más el pobre pues hace lo que puede, ¿no?
Claro, pero vamos a ver, el puesto de base. En los últimos años, en las últimas temporadas en el Baskonia, está siendo maltratado. O sea, y lo digo, es decir, no quiero que nadie se sienta muy molesto por ello, pero quiero que se entienda, ¿no? El término. No se está cuidando debidamente, en mi opinión. De entrada, no hay una continuidad. No hay un año en el que un base haya repetido, ¿no? Claro. Digamos que el año pasado, que el base titular era Cody. Que no está. El anterior era Darius Thompson, que al siguiente ya no estuvo. Es decir, no hay una continuidad. La continuidad pudo haber venido por Henry, pero pasó lo que pasó. Bueno, entonces en los últimos años, por decisiones propias o por circunstancias ajenas, la cuestión es que no ha habido una continuidad en el puesto. Entonces, eso me parece muy importante. Y si Forrest demuestra en los 8 partidos al menos que quedan de temporada, más el de Milán, que es capaz de mantener el nivel de los últimos partidos, para mí es un hombre a mantener. Sobre todo, bueno, además si tiene contrato, con motivo de más. Pero creo que hay que darle, que hay que reforzar el puesto con otro jugador de nivel para dirigir al equipo. Es decir, porque es cierto que lo ha mejorado en su visión de juego, ha mejorado, como has dicho, mucho en el lanzamiento lejano, en el triple. Incluso ha mejorado, ya es capaz de, es decir, bueno, sé que el 5 que más tiempo pasa conmigo en la cancha no me hace un bloqueo, pero aún así soy capaz luego de devolverle en la continuación, ¿no? Incluso en eso ha mejorado, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece un hombre a mantener, siempre repito, que demuestre de aquí a final de temporada que se lo merece, ¿no? Y creo que lo va a hacer, ¿no? Pero luego el puesto hay que reforzarlo para tener apuntalarlo, ¿no? Ya, apuntalarlo como en años pasados ha estado, ¿no? Siempre el Baskonia siempre ha tenido el puesto de base muy bien apuntalado, muy bien reforzado.
Y por eso muchas veces también sabía qué hacer en los momentos que tenía que hacerlo, cuando tenía que hacerlo. Ya sé, es que ya hay que empezar a hablar del año que viene, en cierta forma, ¿no? El base, sabemos la importancia que tiene aquí, la importancia que tiene también en un club donde pues el entrenador tiene mucha importancia, ¿no? Y la proyección del entrenador en la cancha, pues también, ¿no? Para poder suplir la ausencia pues de dinero que traiga talento, ¿no? Puro que juegue solo, si tampoco se guiado, ¿no? ¿Es Ford, es una pieza a conservar? Suponiendo que no te aten los contratos o que puedas decidirlo, o que... Claro, a mí me ha dejado mosca una cosa, Juanjo. Cuando Juanjo dice, es que ha mejorado Forrest porque no está Baldwin y entonces el hombre ha tomado su responsabilidad. Claro, pues si le traes a alguien de nivel... Igual el hombre se me hunde.
O no, o la competencia te hace mejorar, ¿no?
Pero claro, si con Baldwin ha estado así como flojo, no sé. También es el primer año, ¿eh? O sea, que hay muchas cosas ahí, ¿eh?
Yo creo que previamente hay dos cosas importantes, ¿eh? A tener en cuenta. Uno.
Ya sé lo que vas a decir. El contrato.
No.
Ah, vale.
Pablo, sí.
Bueno, claro.
Tenemos que sí. No, yo creo que no. No.
Sí, Pablo sí, ya te lo
sería
digo. Ya te lo digo yo, no es vale. Info, pero
sería un
Pablo,
cataclismo.
Sí.
Pase lo que pase.
Uno, Pablo sí, ¿no? Yo creo que, y además creo que tiene todo sentido. Es decir, después de la temporada, más allá de que haya sido Pablo o no Pablo, ¿no? De que mucha gente dijera, si no hubiera sido Pablo, tendríamos otro entrenador, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Pero el caso es que en estas situaciones Pablo ha seguido. Con lo cual, yo entiendo que, y si encima la apuesta es 3 años, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Sería muy cataclismo decir, sigue Pablo. Vale, esa es una. Y la segunda cuestión previa de los fichajes, yo creo que en el club preocupa, y yo creo que a todos preocupa, salvo que cambie la legislación en los últimos 2 meses, en los próximos 2 meses, va a ser la historia de los cupos. Y ya está. Porque Baskonia funciona así. Baskonia históricamente ha funcionado. ¿Quién es el entrenador? qué cupos tengo y a partir de aquí construyo. Porque claro...
Sí, sí, tengo cupos para jugar o tengo cupos para
no, supongamos
calentar.
Un jugador que yo creo que también diríamos tiene que seguir, que es Novakopoulos, que es cupo, ¿no?
No.
No.
Cupo es Khalifa.
Ah, bueno. Cupo pero tú imagínate. No, eso no.
Rayeste.
¿No? Vale, y dices tú, sigue o no sigue. O sea, la primera cuestión es esta, ¿no? Tener los cupos. ¿Los tengo ya? Vale, ahora vamos a los siguientes, ¿no? Y vamos a tener a los siguientes que realmente, uno, me puedan garantizar que ese, vamos a llamarlo, producto pueda crecer de nuevo, siga creciendo y que me pueda obtener la rentabilidad, que es el modelo de negocio de Baskonia, y a partir de aquí sí, construyo sí. El resto. O sea, que esto es lo más...
Y después los cupos vendrían los extracomunitarios, fíjate.
Bueno, depende. Es que depende mucho, es que no es fácil construir
este
un equipo.
Este año ha habido tres que ha sido también... Bueno, esto ya lo veremos al final.
Y luego los que están, y luego evidentemente los que no están, que tengo la sensación que no va a haber mucho esfuerzo por renovar. Al menos en uno de ellos yo creo que no va a haber mucho esfuerzo
no
en
tiene
renovar.
Pinta,
no tiene toda la pinta.
Lo dejamos ahí, ¿no? Que cada uno saque su conclusión.
Entonces, yo creo que queda todavía mucha tela que cortar. Ahora, Forrest y el puesto de base. Insisto, yo creo que el puesto de base en esta Euroliga de bases sigue siendo importante. Sigo insistiendo y Joseba, no vamos a volver a enfadar otra vez para discutir. El rol del base cambia y cuando y sobre todo vamos a darnos cuenta que el papel bueno de Forrest cambia precisamente porque no es un base al uso, no es el típico base toma, tírala, ¿no? O toma, aquí la tienes, sino es el típico base de decir, espera, me voy para adentro y la meto. Que eso, ¿no? Que eso es algo bastante importante. Entonces, yo no sé si tiene que. Si sigue Forrest, creo que sería bueno, porque su segundo año podría indicar que todavía puede tener más capacidad de adaptación y rendir mejor, ¿no? Ahora, lo que sí que creo que necesitamos es otra máquina de anotar. Yo tengo claro que necesitamos otra máquina de anotar, porque cuando no ha estado Howard en el campo, y cuando a veces estaba en el campo y no estaba. Pues había veces que estaba en el campo y no estaba, el equipo necesitaba puntos. Entonces necesitamos una máquina de anotar. Eso lo tengo convencido. Ahora, ¿dónde me pones esta máquina? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5? No tengo ni idea. Pero este equipo necesita una máquina de anotar. Necesita una máquina de anotar, porque además el Baskonia siempre es un equipo que tiene mucho talento y al entrenador se le dice que defiendan.
Sí, sí.
Es así. Aquí tienen jugadores que la meten. Y ahora tu objetivo es que el equipo defienda y que sea intenso y sea agresivo.
Y que
esa es la labor. ¿Vale? Entonces, yo creo que a este equipo le falta, desde mi punto de vista, le vendría muy bien, si quiere competir al más alto nivel, otra máquina de anotar, porque no la hemos tenido. De manera regular, quiero decir. ¿Vale? Porque está muy bien, tiene 35 puntos y tal, pero necesitamos a alguien que semana sí, semana también, haga 18, 18, 18, 20, 18, 25, 18, que no baje de ahí. Porque si no, al equipo le va a costar. Ya. Pero claro, estamos hablando de conjeturas. Pero vamos,
sí, no,
hay,
no, no.
Hay
pero
previas
bueno,
antes,
¿eh? Yo también, a mí Forrest me parece que es un hombre... Además de estos perfiles que no llaman la atención a otros equipos, y está bien para esa continuidad. Bueno, claro, si sigue jugando así va a llamar a otros equipos, que claro, no lo están viendo, pero Juanjo me mueve la cabeza de un lado a otro, claro.
Forrest de segundo va a ser un equipo puntero.
Ya.
Cuidado.
Ya, pero bueno.
Cuidado.
Pero bueno, no sé si él tampoco acepta ser segundo, que esa es una cosa que también lo tengo.
Sí, pero lo que dices, Roberto, es decir, reclamar la atención de los equipos al final dependen del rendimiento del jugador. Si el jugador sigue destacando, pues despertar a intereses.
Está claro. Bueno, vamos a ir viendo según pasen las fechas y sobre todo también cuando juegue Baskonia cómo evoluciona esto. Pero me gustaría hablaros porque, claro, en el Culebrón hay que darle un poco de... Hay que comentarlo, ¿no? También, ¿no? Hay un nuevo capítulo en este Culebrón. La NBA ya puso con FIBA su primer paso, sus primeras acciones públicas. Que entiendo que por detrás hay mucho ya hecho. Y ahora en la Euroliga, primero a través de una entrevista que fue mucho más, vamos a decir, light, ¿no? Suave, superficial de lo que destaca la nota de prensa última, ¿no? Donde ya realmente, bueno, pues la FIBA dice que... Pues perdón, la Euroliga dice que la FIBA o la NBA en este caso no se mete mucho con la FIBA, pero bueno, se mete más con la NBA. Viene a fastidiar el baloncesto europeo y que ellos tienen un proyecto y tal. Bueno, Para mí el capítulo es que han hablado con varios clubes y los clubes han dicho, bueno, nosotros tranquilos, estamos contigo. Al menos la mayoría. Por eso sacan un poco el pecho. Aunque dicen mantenerse abiertos al diálogo. Joseba, me gustaría saber tu opinión de esto, de este momento, porque tú también viviste el del 2000, ¿no? Como,
sí. Bueno, esto es como es eso de que la venganza es un plato que se sirve en plato frío, ¿no?
Bueno, 25 años.
25 años ha esperado la FIBA para decir, bueno, aquí estoy de vuelta, ¿no? De vuelta más con el hermano, con el de Zumosol, ¿no? El primo este, claro, claro. Fuerte, ¿no?
Hola, tengo hambre.
O sea, esto es una consecuencia lógica de la dinámica economicista y mercantilista en la que el deporte profesional lleva ya tiempo viviendo, ¿no? Bueno, en realidad, no solo en el baloncesto, a todos los niveles, en cualquier disciplina, ¿no? Sabemos que el deporte profesional siempre ha sido un negocio, pero quizás en los últimos años esta tendencia se está incrementando, se está multiplicando de forma exponencial, ¿no? Y el interés de la NBA en invadir, digamos, de alguna forma, sí, Europa, pues viene motivado por ahí, ¿no? Hablas del comunicado del lunes.
El último.
Sí, el último, sí, comunicado de la Euroliga, que me parece que no tiene desperdicio, porque habla de... Dice que este interés de la NBA y la FIBA en crear otro tipo de competición en Europa y tal es una amenaza.
Amenaza, correcto.
Una amenaza para las tradiciones del baloncesto europeo. Y bueno, y conlleva un riesgo de fragmentación. Esto es evidente que conlleva un riesgo de fragmentación. Pero dice, bueno, también socava los valores fundamentales y la base de los aficionados leales. Es decir, esto es un comunicado que sin ningún recato saca una organización que hace antes de ayer, como quien dice, firmó un acuerdo para llevar la Final Four por 25 millones de euros a un país que no tiene nada que ver ni geográficamente, ni políticamente, ni socialmente, ni culturalmente, ni deportivamente con Europa. Bueno, entonces no entiendo, es decir, no entiendo, me parece una incoherencia absoluta, es decir, si tú puedes hacer, y me parece lícito, es decir, dentro de este mercado en el que vivimos, ¿no? De este tablero de juego en el que hemos aceptado jugar, ¿no? No me gusta, pero me parece lícito que puedas llevar por 25 millones de dólares, de euros, perdón, tu final de competición donde te dé la gana. Pero entonces tendrás que admitir que otro venga de fuera a hacer básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que cuando la Euroliga firmó el acuerdo con Abu Dhabi, no tuvo en cuenta las tradiciones del baloncesto europeo, que ahora invoca, ni tuvo en cuenta los valores fundamentales y los intereses de los fieles aficionados europeos, ¿no? Sin embargo, ahora los invoca. Pues no lo entiendo, me parece de una incoherencia absoluta. Es decir, aquí al final, decía Motiejunas en una de estas entrevistas que tú has comentado, que bueno, invocaba también un poco al crecimiento de la competición y tal, ¿no? Crecimiento, se ha convertido ya hace mucho tiempo en un eufemismo de enriquecimiento, ¿no? Es decir, cuando no queremos utilizar este término tan vulgar y tan poco elevado, ¿no? Quiero enriquecerme, pues hablo de que quiero crecer, ¿no? Vale, bueno, pues bien, pues vale, pues ahora viene otro, viene una borrasca desde el oeste, por cierto, que es donde suelen venir las borrascas, ¿no? Las tormentas y tal. Bueno, pues que también quiere crecer. Y además parece que tiene más poderío económico que tú, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una competencia y una pelea que, bueno, puede ser dura y nos va a mantener un poco en vilo, ¿no? Es decir, yo no sé si después de todo este discurso alguien va a interpretar que a mí me parece bien la llegada de la NBA. No me parece bien, entre otras cosas, porque compromete y pone en riesgo serio el hecho de que en Vitoria sigamos disfrutando del baloncesto de primerísimo nivel europeo. Entonces ya, por una parte ya simplemente egoísta, ya no me interesa, pero quiero decir, creo que hay que ser consecuente con las reglas de juego y el tablero en el que estás jugando, ¿no? Entonces, ¿Estás en contra de la llegada de una liga, de una división europea de la NBA, o como queramos llamarlo? Correcto, yo también estoy en contra. Pero el argumento no puede ser el que esgrimió la Euroliga en este comunicado. No entiendo el comunicado. Entiendo la negativa y entiendo la amenaza y el riesgo de división, por supuesto. Pero el comunicado me parece que no tiene sentido, realmente.
Juanjo. Juanjo, no va a cambiar ni una palabra de la semana pasada, verás.
No, bueno, primero impecable, Joseba. Fieles aficionados. ¿Qué? Los aficionados no somos fieles, ¿vale? O sea, nos hemos pasado de Movistar a Dazón, de Dazón a Vodafone, de Vodafone a Orange, de Orange a Euskaltel, de Euskaltel a Wood, de Guka.
Y en Europa,
y de Guka, lo, y venga,
y en Europa nos interesa lo nuestro. O sea, lo de mi país. Mi zona, o sea, sí, por eso la televisión no triunfa en general.
Estamos en una sociedad vertiginosa, ya ni siquiera líquida, individualista, del y de lo mío qué. Entonces esto, ¿no? Entonces todo esto es una consecuencia derivada. Bueno, los tres somos del deporte, pero los tres también somos un poco del mundo de la comunicación. Es decir, que si trabajáramos en la Euroliga probablemente hubiéramos escrito esa nota de prensa, ¿no? Porque al final esgrimes también un poco, ¿no? Lo hubiéramos escrito tal cual, ¿no? ¿No? Unidad, diálogo, ¿no? Y proyecto, nos va bien. Bueno, unidad no, porque divide y vencerás, que es lo que está haciendo la FIBA con la NBA. Diálogo. Probablemente tiene la sensación de que han intentado hablar y tú has dicho que o pones pasta o no entras. Entonces hay alguien que ha dicho, bueno, pues me lo monto por mi cuenta y poco más. Sí. Y poco más. Esto, yo a mí, no cambio nada. Esto a mí ahora mismo me sugiere dos cosas, y una es una cosa del pasado y otra cosa del futuro. La primera, que es del pasado, es... Yo sigo pensando que no sé si la Euroliga tiene proyecto, que no digo que no lo tenga, lo que sí que digo es que el proyecto al que la Euroliga tiene que ir ahora mismo no existe. No existe. No existe el proyecto de la Euroliga. Si el proyecto de la Euroliga es satisfacer también las demandas de determinadas ciudades, de determinados equipos, por tener equipos, por intentar parecer que haya más competitividad y llegar a más sitios, pues si eso es un proyecto, como tú dices, si es crecer para enriquecer, pues ya está. Pues vale, pues ok, pero no es el hecho de que ahora tú pases de 18 a 20 o que tengan que entrar los rusos. Yo creo que ese no es el problema, ¿no? Yo creo que el problema también tiene mucho que ver con lo que es la propia génesis de la propia Euroliga, ¿no? Hemos hablado un poquito antes de esto, ¿no? Hay licencias y no hay licencias. Hay licencias y hay invitados. Hay invitados ahora mismo en la Euroliga. Hay invitados ahora mismo en la Euroliga. Con una capacidad de movilización de aficionados, de fans, de interés tremendo, que tienen derecho a reclamar que también tengan licencia y no la tienen.
Quieren ser dueños, claro.
Y quieren ser dueños. Yo también quiero formar parte porque yo lleno cada semana esto con 20.000. Entonces, aquellos que todavía no tienen ni pabellón de 8.000, porque tienen licencia y yo no. Y yo estoy metiendo mucha pasta. Entonces, yo creo que hay un problema. Hay un problema en el origen de la Euroliga que no está actualizado a día de hoy de lo que tiene que ser este tipo de competición, y ahí es donde está el problema, y ahí es donde precisamente la FIBA y la NBA van a atacar con todo el sentido del mundo. Yo, si fuese NBA y FIBA, claro que quiero los equipos serbios, claro que quiero, y quiero también los equipos griegos, que llenan el OAK cada semana normal, cuando además no es la primera vez que, por ejemplo, los equipos griegos protestan ante la Euroliga. De decir, oye, creo que aquí hay muchas prebendas para otros, y nosotros qué, ¿no? Sí, y sí, estamos poniendo pasta de verdad. Cierto. Entonces, yo creo que no es el problema de, uy, ojo, la NBA. No. La llegada de la NBA, iría junto con la FIBA, para mí, es la consecuencia, no es la causa del problema. La llegada es la consecuencia de que la Euroliga no, yo creo que no ha diseñado bien cuál es su próximo ciclo. Con decir que firmamos 10 años nueva licencia y con decir que tenemos un fondo americano que nos va a ayudar, parece que ya está. Y cuando nos vamos a Dubái, parece que ya está. Pero ese no es el problema. Yo creo que el problema es otro. Y ahí es donde va a incidir la NBA. De momento, el comunicado, pues sí, pues bueno, pues para mí, light. Con un comunicado correcto. Entonces, pero cuando tú apelas a ese tipo de, ¿no?, argumentos de amenaza, no sé qué, básicamente es porque yo creo que tu propia línea de actuación, ¿no?, tu propia línea, precisamente en esos argumentos está débil. Ahí está débil. Unidad, no tiene pinta de que haya unidad. ¿No?
Completa, no
tiene pinta.
No, al menos con los equipos que no ha llamado a la NBA.
Lealtad de los fans. No tiene mucha pinta de que haya mucha lealtad de los fans. No tiene mucha pinta, ¿vale? Porque igual habría que coger y haber potenciado mucho más la Eurocup como segunda competición europea, cuando parece que es la BCL la que es la segunda competición europea ahora mismo. Digo por interés, por intensidad de muchos partidos y por proyectos que existen. Creo que tiene muchos puntos negros que precisamente la Euroliga parece que quiere tapar, pero son una parte del problema. Y yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión.
Ojo con Hapoel, que está poniendo intensidad a donde va.
Bueno, pero vamos, Hapoel, bueno.
Gran Canaria y... Bueno, Gran Canaria está ahí, Hapoel, ha ganado el primero Hapoel, por cierto. Los griegos están metidos en todas las finales, al menos de...
No, y los AEK, turcos, BCL, y los turcos levantando la mano.
Y el PAOK, y luego Basket y el PAOK, ¿eh? A ver si el Basket va a conseguir un trofeo europeo, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno, ahí está. A mí me parece un poco esto, que hay equipos que la NBA no les ha llamado y que no les va a llamar, y que saben que no les va a llamar, y que hacen pues su guerra para quedarse en una competición para seguir disfrutando de la máxima cuestión. Y que la NBA, como busca la pasta gansa, pues va a los clubes de fútbol, que es donde hay pasta gansa. Llamémoslo así en el argot más callejero. Que en 7 días más. Joseba Vázquez, muchísimas gracias. Juanjo, muchísimas gracias. En 7 días volvemos con 2 partidos fuera. Serán también victoriosos para Baskonia. Habrá un nuevo capítulo. Lo veremos. Adiós.